Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Trump signed an executive order Wednesday, reversing himself.
El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que afirma que terminará con la separación de los menores inmigrantes de sus padres en la frontera y se los encarcelará juntos mientras sus casos legales pasan por los tribunales. La orden no indica dónde serán detenidas estas familias ni aclara si los menores permanecerán separados de sus padres hasta que las instalaciones para que permanezcan juntos estén listas. Donald Trump declaró:
"We want security for our country, the Republicans.
Queremos seguridad para nuestro país. Los republicanos quieren seguridad e insisten en la seguridad de nuestro país y la tendremos. Al mismo tiempo, tenemos compasión. Queremos mantener a las familias unidas. Eso es muy importante. Dentro de poco estaré firmando algo que lo va a solucionar."
Los críticos afirman que la orden conducirá a la detención indefinida de familias enteras y que el gobierno de Trump, hasta el momento, no ha delineado ningún plan para reunir a los niños inmigrantes que ya fueron separados de sus familias. Al menos 2.300 niños han sido separados de sus padres desde que, en abril, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció su política de tolerancia cero. La revista electrónica The Intercept informa que la cifra de niños encarcelados podría llegar a 3.700. Los niños que fueron separados de sus padres fueron enviados a centros de detención distribuidos en al menos 17 estados.
U.S. military is preparing to house up to 20,000 immigrant children on military bases in Texas.
El ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a unos 20.000 menores inmigrantes en bases militares ubicadas en los estados de Texas y Arkansas. Un portavoz del Pentágono declaró que las bases albergarían a menores extranjeros sin acompañantes, pero otras fuentes sugieren que las bases podrían ser utilizadas para retener familias enteras, siguiendo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que puso fin a la práctica de separar a los menores inmigrantes de sus padres en la frontera con México. El jueves, el Departamento de Justicia solicitó permiso a un tribunal federal para modificar un acuerdo que limita la detención familiar a 20 días.
This comes as the government is facing growing criticism for having no system in place.
El gobierno estadounidense enfrenta crecientes críticas por no contar con un sistema eficiente para volver a reunir a miles de menores con sus padres tras haber sido separados en la frontera con México. Grupos como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas se esfuerzan por localizar a los menores que han sido enviados a centros de detención en todo el país. El grupo representa a más de 300 padres, pero solo pudo localizar a dos menores hasta ahora. Bob Carey, quien se desempeñó como jefe de la Agencia de Reasentamiento de Refugiados durante la presidencia de Barack Obama, criticó duramente al gobierno del presidente Donald Trump y expresó: "Esto es abuso infantil perpetrado por un gobierno".
Meanwhile, dozens of protesters, including many parents with babies.
Por otra parte, el jueves, decenas de manifestantes, entre ellos muchos padres y madres con sus bebés, intentaron ocupar la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York. Elisa Sammons enunció:
"And we're outside the federal building near Foley Square.
Soy Elisa Sammons. Estamos frente al edificio federal cerca de Foley Square, donde está la oficina regional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aquí en Nueva York. Hay otro grupo como nosotros, padres y madres con sus hijos, que han entrado al edificio. Están cantando canciones y presentando demandas". Otra manifestante expresó:
"The children that are being kept in cages have no clue what is going on.
Los niños que están encerrados en jaulas no tienen idea de lo que está pasando. Lo menos que se puede hacer es decirles a los padres que van a ver a sus hijos. Probablemente estén consumidos por la preocupación, aman a sus hijos y quieren saber si están bien. Éramos un refugio seguro para los necesitados, pero ya no lo somos. Espero que sean héroes, tomen medidas pacíficas y amen a los más pequeños".
Take peaceful action and love the least of these.
More than 600 members of the United Methodist Church have filed a formal complaint.
Mientras tanto, más de 600 miembros de la Iglesia Metodista Unida presentaron una queja formal contra el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, miembro de esta iglesia, al que acusan de abuso infantil, inmoralidad y discriminación racial por la práctica del gobierno del presidente Donald Trump de separar a los niños inmigrantes de sus familias. El lunes, Sessions también fue abucheado en la ciudad de Nueva Orleans mientras recibía un premio por una vida de logros en la Asociación Nacional de Sheriffs, donde los manifestantes que se hicieron presentes le gritaban: "Deje de llevarse a los niños". Los manifestantes vociferaron: cinco manifestantes fueron arrestados mientras protestaban frente a la convención de la Asociación Nacional de Sheriffs, mientras, dentro del recinto, Sessions elogiaba el legado angloamericano de esta asociación. En la ciudad de Nueva York, menores inmigrantes que habían sido separados de sus familias fueron llevados a la sede de una organización de acogida de menores ubicada en Manhattan en la madrugada del miércoles. Un video transmitido por el canal de noticias local Spectrum News New York One muestra a cinco niñas ingresadas en un hogar de acogida dirigido por Cayuga Centers en el área de East Harlem poco antes de la una de la madrugada. Una hora más tarde, varias niñas fueron filmadas cuando salían del edificio con la cabeza cubierta y llevadas a un automóvil. El video provocó la indignación del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien cuestionó que el gobierno federal haya retenido a menores separados de sus padres sin haber informado a las autoridades de la ciudad. Bill de Blasio expresó:
"To the federal government is simple. Stop this right now. Stop this broken, inhumane policy right now.
Nuestro mensaje al gobierno federal es simple. Detengan todo esto ahora mismo. Detengan esta política inhumana y fracturada en este momento y digan toda la verdad. ¿Quiénes son estos niños? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es posible que ninguno de nosotros supiera que había 239 niños en nuestra propia ciudad? ¿Cómo el gobierno federal no transmite esa información a la gente de esta ciudad?"
How is the federal government holding back that information from the people of this city?
Meanwhile, a new investigation by Reveals.
Por otra parte, una nueva investigación llevada a cabo por la organización Reveal muestra que los contribuyentes de Estados Unidos han pagado más de 1.500 millones de dólares en los últimos 4 años a empresas que operan refugios para jóvenes inmigrantes que han enfrentado acusaciones de fallas graves en la atención. En muchos de los casos, el gobierno siguió colocando niños en los centros cuestionados, incluso después de que recibieran acusaciones graves. Reveal también informa que algunos niños detenidos en el centro de tratamiento Siloc, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Houston, en el estado de Texas, fueron inmovilizados e inyectados con poderosos fármacos antipsicóticos contra su voluntad, los que les causó mareos, apatía e incluso efectos a largo plazo como obesidad e incluso incapacidad. Una mujer guatemalteca que vive en Estados Unidos desde hace 13 años anunció que ha buscado refugio con 2 de sus hijos en una iglesia de Nueva York en un intento de evitar ser deportada a Guatemala. Débora Berenice Vázquez, de 32 años de edad, habló con la prensa el jueves.
"Cuando yo recibí la notificación que iba a salir del país, se me partió el corazón. Ni siquiera podía pensar en lo que le podía hacer a mi familia y a mis hijos. Sería algo que nos destrozaría. No quisiera ser una madre más que tiene que ser separada de sus hijos."
Mientras gran parte de la atención de Estados Unidos se ha enfocado en la frontera con México, esta semana las autoridades de inmigración llevaron a cabo su mayor redada en un lugar de trabajo en la historia reciente. Agentes federales arrestaron a 146 empleados en Fresh Mark, una importante distribuidora de carne en el estado de Ohio. Es la segunda gran redada que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lleva a cabo en Ohio en las últimas semanas.
On Capitol Hill, Republicans have postponed a vote on a broad immigration bill.
En el Capitolio de Washington, D.C., los legisladores republicanos pospusieron la votación de un extenso proyecto de ley de inmigración, dado que los líderes del partido reconocieron que no contaría con los votos suficientes. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó duramente la legislación que resultaría en la detención indefinida de los solicitantes de asilo y en el otorgamiento de 25 mil millones de dólares para construir un muro militarizado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Nancy Pelosi declaró:
"The Speaker's bill carries out the president's family deportation agenda. It paves the way for the long."
El proyecto de ley del presidente de la Cámara implementa la agenda de deportación de familias del presidente, allana el camino para el encarcelamiento a largo plazo de las familias en condiciones similares a las que ofrecen las cárceles y no otorga protecciones básicas de salud y seguridad para los menores. El plan republicano es un plan de encarcelamiento familiar, reemplaza una forma de abuso infantil con otra y viola descaradamente los derechos humanos de los menores. ¿Por qué los republicanos piensan que los niños pequeños, traumatizados y aterrorizados en la frontera, no merecen el mismo respeto básico que sus propios hijos?
On Tuesday, President Trump continued his xenophobic Twitter rant, tweeting.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó su diatriba xenófoba en la red social Twitter, donde escribió: "Los demócratas son el problema, no les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar cuán malos puedan ser, inunden e infesten nuestro país." Por su parte, el editor conservador Bill Kristol tuiteó: "La declaración de Trump de que los inmigrantes infestarán nuestro país probablemente suene mejor en el alemán original." Las siguientes son declaraciones emitidas por Donald Trump el martes. Donald Trump expresó:
"When countries abuse us by sending their people up, not their best."
Cuando los países abusan de nosotros enviando a su gente y no a sus mejores ciudadanos, no vamos a enviarles más ayuda. ¿Por qué diablos deberíamos hacerlo?
We're not going to give any more aid to those countries. Why the hell should we?
El lunes, Trump también recurrió a la red social Twitter para hacer una descarga xenófoba respecto a la migración a Europa. "El crimen en Alemania está muy elevado. Fue un gran error en toda Europa dejar ingresar a millones de personas que cambiaron tan fuerte y violentamente su cultura." Contrario a las afirmaciones de Trump, recientemente en Alemania se registró la tasa de criminalidad más baja desde 1992. Trump también tuiteó: "No queremos que lo que está pasando con la inmigración en Europa nos suceda a nosotros."
Meanwhile, resistance to Trump's immigration policies continues to swell.
Mientras tanto, sigue en aumento la resistencia a las políticas de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previo a una movilización nacional planificada para el 30 de junio. En la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, cerró sus operaciones el miércoles en medio de una ocupación de 24 horas frente a las oficinas del servicio, que comenzó el Día del Padre.
U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley has announced.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Nikki Haley, anunció que el país se retirará del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y alegó que el comité tiene una postura sesgada en contra de Israel. Nikki Haley declaró:
"For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias."
Durante demasiado tiempo, el Comité de Derechos Humanos ha protegido a quienes abusan de los derechos humanos y ha sido un pozo negro de prejuicios políticos. Lamentablemente, es evidente que nuestro pedido de que se lleve a cabo una reforma no fue escuchado.
It is now clear that our call for reform was not heeded.
The announcement of the withdrawal comes only one day after the office.
El anuncio del retiro de Estados Unidos se produjo solo un día después de que la oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó al gobierno del presidente Donald Trump por la inconcebible práctica de separar a los menores migrantes de sus padres en la frontera con México. El gobierno de Trump ha amenazado durante meses con retirarse del Comité de Derechos Humanos, que ha condenado a Israel en repetidas ocasiones por el tratamiento que dispensa a los palestinos, incluyendo la sangrienta represión que las Fuerzas Armadas israelíes llevan a cabo desde fines de marzo contra manifestantes palestinos no violentos en la Franja de Gaza. Estas son las palabras de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza, hablando en Democracy Now. Philip Alston expresó:
If you've got 8 countries in the entire world who don't think that Israel should have been condemned for these actions.
Si solo hay 8 países en todo el mundo que no condenan las acciones de Israel, deben preguntarse por qué esos 8 países están en contra de todos los demás. Y esos 8 países son Estados Unidos, Australia y otros 6 pequeños, muy pequeños. Básicamente todos los países de Europa Occidental y todos los aliados de Estados Unidos se unieron a la medida que Naciones Unidas tomó respecto de Israel.
Nikki Haley criticó el nuevo informe del relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, quien recientemente hizo una gira por Estados Unidos. Haley señaló: es visiblemente ridículo que Naciones Unidas investigue la pobreza en Estados Unidos. La semana pasada, Philip Alston fue entrevistado por Democracy Now para comentar sus hallazgos. Philip Alston enunció:
una gran cantidad de personas viven sin contar con lo suficiente para sobrevivir. Se trata de los 40 millones que viven en la pobreza. Se ha estimado una cifra de 5,3 millones de personas que viven en condiciones del tercer mundo en este país.
And more news on the Pentagon. President Trump announced Monday he'll direct the military to create a sixth branch of the.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que ordenará al ejército crear una sexta división de las Fuerzas Armadas con el fin de dominar el espacio exterior. El presidente Donald Trump declaró:
when it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance.
Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no es suficiente contar con una presencia estadounidense en el espacio. Debemos contar con el dominio estadounidense del espacio. Es muy importante. Así que por el presente acto, ordeno al Departamento de Defensa y al Pentágono comenzar inmediatamente el proceso que se requiere para establecer una fuerza espacial como la sexta división de las Fuerzas Armadas. Es un gran cambio. Tendremos una fuerza aérea y una fuerza espacial, separadas pero iguales.
The Space Force.
Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump, quien el lunes habló en una reunión del Consejo Nacional del Espacio. Actualmente, la Fuerza Aérea supervisa toda actividad militar vinculada con el espacio. En su anuncio, Trump afirmó que la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial serían separados pero iguales, repitiendo una frase que ha sido utilizada para describir la segregación racial inconstitucional en la educación en Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Defensa, James Mattis, se opuso a la creación de una nueva fuerza espacial.
Former CIA software engineer Joshua Adam Schulte has been indicted on charges of violating the Espionage Act for allegedly.
El ex ingeniero de software de la CIA, Joshua Adam Schulte, fue imputado con el cargo de violar la ley de espionaje por presuntamente haber filtrado el año pasado miles de documentos que describen programas y herramientas de la agencia que son capaces de hackear teléfonos celulares de Apple y Android. WikiLeaks publicó los documentos en marzo del año pasado bajo el nombre de Vault 7 y afirmó que se trataba de la mayor filtración de documentos secretos de la CIA de la historia. En la actualidad, Joshua Adam Schulte se encuentra bajo custodia federal por cargos de pornografía infantil.
In Pennsylvania, hundreds of protesters in East Pittsburgh shut down a major highway over.
En la región de East Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, cientos de manifestantes cerraron una gran autopista durante la noche por 5 horas seguidas en protesta por el asesinato policial de Antoine Rose, un afroestadounidense de 17 años de edad, estudiante de secundaria. El video del tiroteo muestra que a Rose le dispararon por la espalda cuando intentaba huir de la policía después de una detención en el tránsito. La policía admitió que Rose estaba desarmado. Este año, el joven se habría graduado de la escuela secundaria. El asesinato provocó protestas que se extendieron durante 2 días en la ciudad de Pittsburgh. La manifestante Gina Marie declaró: estamos hartos, estamos cansados de que nos traten como si no nos diéramos cuenta de que existe el racismo y que estamos siendo asesinados en cantidades masivas y de que cada vez más policías se envalentonan y matan cada vez más personas negras y no lo vamos a permitir. Pittsburgh no es una ciudad que lo vaya a permitir. En una protesta anterior, un manifestante leyó un poema que Antoine había escrito en 2016 y que trata sobre la brutalidad policial. El manifestante leyó:
veo madres enterrando a sus hijos. Quiero que mi madre nunca sienta ese dolor. Estoy confundido y asustado. Hago de cuenta de que todo está bien. Siento que me estoy asfixiando.
Medio Oriente.
United Nations investigators said Wednesday Syria's government.
Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas afirmaron el miércoles que el gobierno de Siria cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante su asedio de 5 años al distrito de Ghouta Oriental, un suburbio de Damasco que permaneció ocupado por los rebeldes hasta que fue recuperado por las fuerzas sirias a principios de este año. Un equipo de Naciones Unidas que concurrió comisionado por el Comité de Derechos Humanos halló que los civiles asediados en Ghouta Oriental eran atacados de forma indiscriminada y se les negaba el suministro de comida y medicamentos de forma sistemática. En Yemen, una coalición liderada por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos anunció que tomó el control de la ciudad portuaria de Hudaida, que es crucial para el país. Cientos de combatientes murieron y miles de civiles se vieron obligados a huir de sus hogares desde que, hace una semana, la coalición liderada por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una ofensiva total contra Hudaida. Diversas organizaciones internacionales advirtieron que la ofensiva, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y se propone tomar el control de Hudaida, agravará la crisis humanitaria que azota a Yemen, que actualmente sufre la peor epidemia de cólera en el mundo, por la que hay más de 1 millón de personas afectadas y millones al borde de la hambruna. Las siguientes son palabras de Yeya Tanani, quien se vio obligado a huir junto con su familia. Yeya Tanani expresó:
yo, mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi padre y mis primos, todos abandonamos la aldea, pero casi la mitad de nosotros regresamos con las personas mayores. Los niños no lo soportaron, los que murieron, murieron, y los que sobrevivieron, sobrevivieron. Aquellos que murieron se encuentran en la morgue del hospital. Sabemos que en la morgue hay de 10 a 15 cadáveres, pero no sabemos quién es el enemigo.
Mientras tanto, la agencia de noticias Associated Press denuncia abusos sexuales generalizados cometidos en una cárcel ubicada al sur de Yemen, que es controlada por los Emiratos Árabes Unidos. El medio informa que el 15 de marzo los oficiales colocaron en fila a los prisioneros y les ordenaron que se desvistieran para luego registrar sus cavidades anales, alegando que estaban buscando teléfonos celulares que presuntamente habían ingresado de contrabando. Los hombres gritaron y lloraron, y aquellos que se resistieron fueron golpeados y amenazados con perros. Associated Press informa que cientos de detenidos sufren abusos similares.
In Afghanistan, dozens of activists have arrived in the capital, Kabul, after a 435-mile march.
En Afganistán, docenas de activistas llegaron a la capital, Kabul, tras culminar una marcha por la paz en la que recorrieron 700 kilómetros. La marcha comenzó el 12 de mayo con una docena de activistas jóvenes y fue en aumento hasta alcanzar los 70 hombres. Durante los 38 días que duró la marcha, los manifestantes atravesaron tanto territorios controlados por el gobierno como por los talibanes. Su llegada a Kabul se produce tras un histórico cese del fuego entre el gobierno afgano y los talibanes, que se extendió durante 3 días. Las siguientes son las palabras de Semeray Salant, uno de los manifestantes por la paz. Semeray Salant expresó:
les pedimos a ambos bandos, tanto al gobierno como a los talibanes, que encuentren la manera de llegar a la paz y extender el cese del fuego. Sentimos dolor en nuestros corazones y es el dolor de nuestro pueblo que está sufriendo por los conflictos. Queremos un cese del fuego y que ambos bandos logren una paz duradera para el país.
Durante el fin de semana, los talibanes y los combatientes del gobierno celebraron el cese del fuego y se congregaron en festejos conjuntos para celebrar el fin del Ramadán. A pesar del cese del fuego, durante el fin de semana hubo al menos 2 atentados suicidas con bomba perpetrados por combatientes del autoproclamado Estado Islámico, entre ellos una explosión de un coche bomba dirigida a una congregación de talibanes y soldados afganos en la ciudad oriental de Nangarhar, que causó la muerte de 26 personas. El domingo, los talibanes anunciaron que no extenderán el cese del fuego.
Reporters Without Borders has called on the Israeli Parliament to reject a new bill.
La organización Reporteros Sin Fronteras ha solicitado al Parlamento israelí que rechace un nuevo proyecto de ley que se propone penalizar el acto de tomar fotografías o grabar videos de soldados israelíes. Las violaciones de esta nueva ley podrían tener como consecuencia condenas de 5 años de cárcel si la fotografía o el video dañaran la moral de los soldados de Israel, o de 10 años de cárcel si perjudicaran la seguridad del Estado. El proyecto de ley fue presentado en abril tras la aparición de un video que mostraba a un soldado israelí vitoreando después de dispararle a un palestino desarmado en la franja de Gaza. Las siguientes son las palabras de Amit Giluch, integrante del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem.
El problema no es la documentación de la realidad, sino la realidad en sí. La realidad de que Israel mantiene bajo su control militar a 5 millones de personas de forma indefinida, generación tras generación, privándolas de sus derechos políticos. Si la ocupación es una vergüenza para el gobierno israelí, puede trabajar para ponerle fin. No obstante, nosotros vamos a seguir documentando las violaciones de los derechos humanos que ocurren bajo la ocupación.
Under its military control. If the occupation embarrasses the Israeli government, it is welcome to work to end the occupation. But the documentation of human rights violations happening under the occupation will continue nonetheless.
And in other news from Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu's wife.
En otras noticias relacionadas con Israel, la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, fue acusada formalmente de fraude y uso indebido de fondos estatales. Se la acusa de solicitar servicios de comida por un valor de $100,000 en su residencia oficial. De ser declarada culpable, podría recibir una condena de hasta 8 años de cárcel. El mundo.
The U.S. and South Korea have canceled joint military exercises on the Korean Peninsula.
Estados Unidos y Corea del Sur cancelaron los ejercicios militares conjuntos que estaban programados para agosto en la península coreana, una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera ponerles fin a los provocadores ejercicios militares estadounidenses durante la histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, que tuvo lugar en Singapur. El líder norcoreano Kim Jong-un viajará a China para reunirse con el presidente Xi Jinping en su tercer viaje a ese país en lo que va del año. Mientras tanto, Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a la importación de productos chinos, cuyo valor comercial estimado sería de $200,000 millones, aumentando la amenaza de que se desate una guerra comercial entre China y Estados Unidos y generando caídas en los mercados de valores.
In Hungary, lawmakers have approved a harsh anti-immigrant bill.
En Hungría, los legisladores aprobaron un estricto proyecto de ley anti-inmigrantes que permitirá tomar fuertes medidas represivas contra cualquier persona que ofrezca ayuda a los migrantes que soliciten asilo. En virtud de la nueva legislación, ofrecer alimentos, agua o asesoramiento legal a los migrantes pasaría a ser ilegal. Incluso la impresión de folletos con información para los solicitantes de asilo se convertiría en un delito penal. Estas son declaraciones de la abogada húngara defensora de los derechos humanos, Marta Pardavi. Este martes es el Día Mundial del Refugiado y el gobierno de Hungría, en lugar de brindar protección, ha decidido negarse a brindar protección y ponerse del lado de los perseguidores. Comienza a perseguir incluso a individuos, a defensores de los derechos humanos y a otros que ayudan a los solicitantes de asilo. Creo que este es un nuevo punto bajo para Hungría, en donde incluso los abogados pueden ser procesados penalmente.
Even lawyers could face criminal prosecution.
In Spain, about 600 refugees have finally disembarked in the port city of Valencia.
En España, unos 600 refugiados que cruzaron el mar Mediterráneo provenientes de África desembarcaron finalmente en el puerto de Valencia tras permanecer varados en el mar durante una semana luego de que el nuevo gobierno de derecha de Italia impidiera que desembarcaran en su país. El domingo, el Papa Francisco exigió que se concrete un pacto a nivel mundial para proteger a los refugiados. El Papa Francisco expresó:
Mercoledì prossimo El
próximo miércoles se celebrará el Día Mundial del Refugiado, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para capturar la atención sobre lo que viven nuestros hermanos que fueron obligados a huir de sus tierras por conflictos y persecución en medio de una gran ansiedad y sufrimiento. Este año este día cae luego de que se llevan a cabo consultas entre los gobiernos para establecer un pacto mundial que debe ser adoptado este año. Un pacto para que las migraciones se lleven a cabo de manera segura, ordenada y regulada.
En Nigeria, al menos 31 personas fueron killed in twin suicide bomb attacks in the northeast state of Borno.
En Nigeria, al menos 31 personas murieron en un atentado suicida con bomba doble que tuvo lugar en el estado de Borno, al noreste del país. El ataque, que se sospecha que fue cometido por la milicia Boko Haram, fue dirigido a personas que regresaban de la celebración religiosa de Eid al-Fitr el domingo por la noche. En Colombia, el político de derecha Iván Duque resultó vencedor en la reñida segunda vuelta electoral llevada a cabo el domingo, en la que se enfrentó a su rival de izquierda, Gustavo Petro, en unas elecciones que serán determinantes para el futuro del histórico acuerdo de paz que alcanzó el gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Duque, quien fue escogido por el expresidente de derecha, Álvaro Uribe, prometió revertir aspectos clave del acuerdo de paz y también se ha opuesto a la legalización de las drogas. En Canadá, el Senado aprobó una legislación para legalizar la marihuana, por lo que pronto será el segundo país del mundo en legalizar esa droga a nivel nacional. El primero fue Uruguay. El periódico The Guardian informa que casi 500.000 canadienses tienen condenas vinculadas con la marihuana en sus antecedentes. Activistas por la justicia penal están promoviendo que aquellos que tengan condenas previas a la nueva legislación reciban una amnistía mientras la nueva ley entra en efecto. Argumentan que las leyes que penalizaban la marihuana, ahora obsoletas, tuvieron un impacto desproporcionado sobre las personas de color y las de bajos recursos económicos.
In climate news, nearly 100 on-air meteorologists will wear blue and red stripes as they go to broadcast today.
En noticias sobre el clima, casi 100 meteorólogos aparecerán en televisión vistiendo franjas azules y rojas en todo Estados Unidos en un esfuerzo coordinado para llamar la atención sobre la amenaza que significa el cambio climático provocado por el ser humano. Las franjas hacen referencia a una gráfica de franjas de calentamiento diseñada por el científico que investiga sobre el clima, Ed Hawkins. En el gráfico, Hawkins representa las temperaturas medias mundiales desde la década de 1850 hasta 2017 en una serie de franjas verticales. El gráfico muestra un cambio del azul al rojo. Los aumentos más drásticos de la temperatura tuvieron lugar en los últimos años.
The action by meteorologists united on climate change comes on the northern hemisphere's summer solstice.
La acción llevada a cabo por la organización Meteorologists United on Climate Change, Meteorólogos Unidos por el Cambio Climático en español, se produce durante el solsticio de verano del hemisferio norte y en un momento en que se registran condiciones climáticas extremas en todas partes del mundo. Al sur del estado de Texas, trabajadores de servicios de emergencia usaron botes para rescatar a residentes atrapados en sus casas en la ciudad de Mercedes el miércoles, luego de que cayeran unos 30 centímetros de agua, dejando vecindarios enteros bajo agua. En Costa de Marfil, al menos 18 personas murieron esta semana en la ciudad de Abidjan, luego de que inundaciones súbitas provocadas por lluvias torrenciales arrasaran con barrios residenciales. En India, casi 20 personas murieron y unas 800.000 fueron desplazadas, luego de que las intensas lluvias monzónicas provocaran el desborde de un río que inundó cientos de aldeas. Algunas partes del vecino Bangladesh también quedaron bajo agua tras las fuertes lluvias, en las que murieron 12 personas y unas 250.000 quedaron desplazadas. Entre los fallecidos se encontraban dos refugiados rohingyas que vivían en un campamento para personas desplazadas en Cox Bazar, cerca de la frontera con Birmania. Agrupaciones humanitarias advierten que algunos de los 700.000 refugiados rohingyas que viven allí en refugios improvisados podrían verse desplazados por las inundaciones y deslizamientos de tierra.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.